les 5 de la tarda, 8 minuts, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, un nom que ja comença a ser-nos familiar, ha admès que va ser ell qui va oferir un pacte a la Fiscalia per rebaixar el possible càstig, i no al revés, com havia defensat el cap de gabinet de la presidència espanyola, perdó, presidència madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, que en el seu dia també ho va ser, de la presidència espanyola. Segons publica avui El Diario, González Amador ho ha confirmat en l'escrit de la querella per revelació de secrets que ha presentat contra el fiscal del cas i la Fiscalia de Madrid. Assegura que es va afanyar a buscar un acord perquè el fet de ser la parella d'Ayuso li impediria defensar-se com un ciutadà normal i no perquè hagués comès cap delicte. Bé, de la parella d'Ayuso, de les eleccions a casa nostra i també de Mònica Oltra en parlarem els propers minuts amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots i totes, totes.
Benvingut, un plaer saludar-lo. Bé, per començar, parlarem d'aquest senyor, que nom que ja comença a ser-nos familiar, Alberto González Amador, que ha acceptat que va ser ell qui va oferir el pacte i no al revés. En quina posició deixa això, Ernesto, a Isabel Díaz Ayuso i al seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, que defensava que era el Ministeri Fiscal qui havia proposat l'acord?
Bueno, yo creo que los deja muy mal porque Isabel Díaz Ayuso negó la existencia de ningún tipo de delito. Pues hay dos delitos y una falsedad en documento. Y en cuanto a Miguel Ángel Rodríguez, le deja como un mentiroso porque lo que hizo fue instrumentalizar un correo interno que no debía haber revelado porque no son secretos sumariales porque el tema no estaba en el juzgado todavía, pero sí forman parte de las negociaciones entre una fiscalía y un particular. El señor Miguel Ángel Rodríguez instrumentalizó ese correo, por un lado, y filtró ese correo, por un lado, y por el otro lado, tergiversó el sentido, porque lo que ese correo era en respuesta de un correo que anteriormente había enviado el propio abogado de González Amador. Es decir, que Miguel Ángel Rodríguez intentó mostrar lo que no era. Eso se llama en lenguaje castellano antiguo, yo diría en lenguaje cervantino, una tropelía. Uh-huh. Es decir, hacer pasar una cosa que no es. Uh-huh. Entonces le deja muy mal, muy mal. Y sobre todo, ahora también está utilizando un nuevo argumento en la querella el señor González Amador, y es que mete en el baile a la presidenta, porque dice que eso le desfavorecía. Eso resultaba para él, en términos de defensa, algo, digamos, una desventaja, y que por tanto por eso atribuye que quería un acuerdo.
És un cas, Ernesto, que evidentment s'ha acabat polititzant, però sobretot després que la Fiscalia comentés el cas públicament. No sé com valora aquesta actuació del fiscal general de l'Estat, l'Álvaro García Ortiz, perquè, clar, aquí tots...
Pues muy mal, de una torpeza tremenda. Como usted dice, no tenía por qué meterse en este baile. Uh-huh. Y se lo metió fue porque, de alguna manera, quería ser como Casado.
Ya.
Pablo Casado. Es decir, pues quería ponerse la medalla contra Ayuso, la medalla del gobierno. Yo creo que el fiscal general no necesita medallas. El fiscal general no tiene que comentar ningún tipo de negociación entre un particular y la Fiscalía de Madrid, en este caso. Y sobre todo, de una gran torpeza, porque el que había cometido la infidencia, es decir, el que había filtrado un correo que era parte de las negociaciones entre abogado y fiscal, había sido Miguel Ángel Rodríguez. Lo único que podía hacer la Fiscalía es simplemente limitarse a decir que eso no era exacto, que en realidad el pacto lo había ofrecido él, y punto, dos líneas, si se quiere hacer un comunicado. Pero esta es la posición que mantuvo la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, la jefa de todas, Almudena Lastra, que es una fiscal de larga experiencia, que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial en su día, y cuando el señor el fiscal general del Estado, Álvaro García, se dirigió a ella y a la fiscal jefe de Madrid, pues ella dijo, no, yo sobre las negociaciones que ha habido entre el fiscal y el abogado del señor González Amador, no voy a decir nada. Lo único que se puede hacer es sacar un comunicado diciendo que lo que ha filtrado el señor Rodríguez no es correcto, es inexacto, es una es lo contrario de lo que ocurrió. Y punto. Y sin embargo, el fiscal general del Estado decidió utilizar los correos y hacer un comunicado amplio donde detallaba todas las negociaciones que han habido. Bueno, pues eso es un error grave. Se lo advirtieron, porque Almudena Lastra, en función del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, le dijo que no iba a sacar ese comunicado, y por tanto le obligó a él, esa situación, le obligó a mandar el a hacer un comunicado. Pero fíjese qué detalle, Tony. En lugar de hacer el comunicado desde la Fiscalía General del Estado, cogió y mandó la orden y el comunicado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No a ella, porque ella se había negado a sacar el comunicado, y lo mandó a prensa. ¿Por qué no lo sacó la Fiscalía General del Estado? Porque tenía miedo de ponerse en evidencia. Y entonces utilizó el subterfugio de hacerlo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le había dicho que no debía sacar ese comunicado. Claro, las consecuencias son evidentes. Ahora hay una querella. La querella es una querella que tiene unos objetivos, no solamente de denunciar la instrumentalización política o la persecución, sino que quiere la nulidad de todo el procedimiento.
Exacte.
La nulidad de todo.
I vostè creu
que...
aquí apuesta... si vostè creu que ho aconseguirà.
No lo van a conseguir porque, hombre, hay unas diligencias que son muy anteriores a esta batalla mediática. Esto es una batalla mediática, de carácter político. Si usted me dice, no, es que no había nada, bueno, si no había nada, no había nada. Pero es que toda la tramitación ya estaba en marcha. Lo único que faltaba era la judicialización. Entonces, evidentemente no lo van a conseguir. Pero le añado algo más. Como hay una querella también presentada por el señor González Amador en el Tribunal Supremo contra María Jesús Montero, la vicepresidenta, pues eso está en este momento en tramitación en el Tribunal Supremo. Lo que yo creo que va a hacer el Tribunal Supremo es esperar a que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que usted por descontado, se lo digo ya, que van a admitir a trámite la querella de González Amador, porque hay bases suficientes para admitirla. Además, entonces, creo que lo que el Supremo hará es esperar. La querella contra María Jesús Montero tiene que ver también con un hecho del mismo tipo, y es que María Jesús Montero dijo 4 horas antes de que saliera la información en el diario.es, en la primera información, digo, sobre la investigación y sobre los delitos, dijo 4 horas antes, habló sobre eso y dijo que había que dar explicaciones. ¿Y cómo sabía ella que había unas diligencias? Y si sabía, ¿por qué las hizo? ¿Por qué hizo una referencia a ellas? Eso es un secreto de un particular. No puede ser. Yo no sé si usted recordará, Tony, que usted me preguntó en la última intervención que tuvimos si eso era normal.
Sí, y tan, como recuerdo.
Lo de la fiscalía. Y yo le dije, no, no es normal. Han cometido un error garrafal, un error del señor Rodríguez, ha quedado difuminado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora es la gran víctima de una persecución. Cuando realmente había un procedimiento en curso y luego hubo una batalla mediática. Eso no puede ser. Fíjese las circunstancias, cómo se van a complicar. La fiscal superior de Madrid, la señora Almudena Lastra, ha tenido que abstenerse. Es decir, la querella se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la Sala Civil y Penal, se le pasó a ella y ella se tiene que abstener, porque ella es protagonista del diálogo entre el fiscal general y ella, donde ella se negaba a sacar ese comunicado. Entonces ella se tiene que abstener. El tema pasa ahora a la fiscal que está por turno, a una fiscal que han nombrado, y el papel de la fiscal superior queda ahora en manos del teniente fiscal, el señor Carlos Ruiz de Alegría. Pero ella se ha tenido que abstener. ¿Y por qué se tiene que abstener? Porque intervino. ¿Y por qué más? Porque seguramente será llamada a declarar como testigo. contra Álvaro García. Usted fíjese la incompetencia.
No, no, doctor.
Cuando realmente lo que hay aquí es un delito como la copa de un pino. Y eso va a ir, hay una jueza que ya está a cargo y le ha citado a declarar. Y hay un informe de la Agencia Tributaria que es demoledor sobre cómo se manipularon las empresas para facturar. Es decir, son simples factureros. Este hombre, González Amador, ingresó presuntamente 2 millones de euros y encima todavía quería conseguir más. Y por lo tanto tenía que defraudar a Hacienda. Y estaba dispuesto a pagar 380 mil euros, y se incluye el dinero defraudado, que debió pagar y no pagó, más los intereses. Y todo eso estaba en curso y estaba por judicializarse. Y en ese momento viene la batalla mediática. Hombre, no pueden los fiscales meterse en la misma cama con los periodistas. ¡Basta, basta! Y lo digo, algunos periodistas se enojarán de lo que digo, pero no puede ser, porque han arruinado toda la historia. Han arruinado toda la historia y le han dado a Díaz Ayuso la posibilidad de sentirse una, de mostrarse como una víctima. La persigue Pedro Sánchez, la persigue el Estado, y resulta que todo da cuenta de su novio.
Sí, sí, es que
no
es así.
Puede ser.
Sí, 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 sí.
No puede ser.
No sé si vostè creu que tard o d'hora això tindrà un cos polític a Isabel Díaz Ayuso o no, perquè hi ha alguns analistes que diuen que si això és el principi d'una erosió del que és la gestió de Díaz Ayuso, la gestió política, realment creu que Díaz Ayuso, amb aquest afer del seu nòvio, l'Alberto González Amador, pot tenir certa pressió de cara a un futur, o seguirà esquivant, com dèiem, les bales, com fins ara?
Usted dice si va a volver a pasar lo mismo que pasó con Casado, que se cargó a Casado.
Sí, bueno, clar.
Y siguió viva.
Exacte, ho dic perquè és... sí, sí, exacte, és la... Sempre té 7 vides, dona la sensació que Isabel Díaz Ayuso políticament té 7 vides. Per això li dic que jo, no sé, m'agradarà veure exactament quin cos polític té això, perquè de moment ella, bueno, se'n va sortint. I és més, amb tot el que ha explicat vostè, clar, ara és el que ella planteja, no?, que està víctima d'un complot per, novament, fer-li mal.
Claro, pero tenemos unos tontos ahí en la Fiscalía General del Estado, unos incompetentes, ¿sabe lo que le digo? Que realmente cuando pueden aprovechar una situación,
sí, sí,
mostrarse
claro.
al margen, arrojan dudas sobre todo el procedimiento. Porque claro, la gente ahora piensa que, y además la querella también va en esa dirección, que los que filtraron a El Diario, la primera información, digo, la primera...
Sí, 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 sí.
La Fiscalía. Y entonces yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo sí sé que le puedo decir que realmente el tema de Coldo les ha puesto muy nerviosos. Los han puesto muy nerviosos. Y el tema también de Begoña, de la mujer del presidente, sí, les ha puesto muy nerviosos. Y entonces lo que no puede ser es que los fiscales intenten ponerse aquí medallas y echar una mano, porque no necesitaban echar ninguna mano aquí. Aquí hay un delito. Entonces, a la pregunta que usted me hace respecto de qué recorrido puede tener para Isabel Díaz Ayuso, tenga usted en cuenta que la jueza le ha citado a declarar al novio,
a Alberto González.
Llamémosle por su nombre, ¿no?
Alberto González Amador. Sí, sí.
Y le ha llamado a declarar el día 20 de mayo. Y también ha llamado a declarar a todas las personas que le han prestado las empresas para falsificar una estructura empresarial con la cual defraudar. También ha citado a las investigadoras de la Agencia Tributaria, que son muy buenas, y que se nota que son muy buenas porque el informe que han hecho es demoledor, en el sentido de que vienen a demostrar que no ha habido ningún error aquí, que ha sido una política deliberada de, digamos, de simular una estructura empresarial y justificar una serie de gastos que son injustificables. Entonces, eso todo va a ir en juicio. Y van a ir a declarar, y va a haber prensa. Esto no se ha terminado. Es que en realidad no había ni comenzado.
Sí, sí, exacto, exacto.
Esta exclusiva, lo que ha conseguido es colocar a Díaz Ayuso en una situación más favorable, en una situación de víctima, y a Miguel Ángel Rodríguez, bueno, Miguel Ángel Rodríguez no tiene solución, porque es un prepotente, porque es un hombre que se ha estado en los papeles de Bárcenas, yo he dado los apuntes contables. No solamente el apunte contable que le benefició a él de 1.500.000 euros en su día, que él dice que bueno, que debió ser algún tema administrativo, esa es la explicación que ha dado, por el que hizo figura en la lista de Bárcenas, pero después hay otros tres pagos superiores a un millón, dos pagos de 400.000 euros y uno de 300, donde le pagaba el Partido Popular a José Antonio Sánchez, que era columnista parlamentario del ABC. Oiga, es el actual presidente de Telemadrid. ¿Qué no hará a favor del PP el señor José Antonio Sánchez en Telemadrid? ¿Qué no habrá hecho cuando le nombraron presidente de Radio Televisión Española, Tony? Sí, sí, y entonces no, no. Cuando le preguntaron a Antonio, José Antonio Sánchez por estos asientos contables, dijo que bueno, que él le figuraba en esos papeles, pero que no figuraba en papeles yihadistas ni de terroristas, y que además le pidió en su día, dado que él trabajaba en un periódico privado, en una empresa privada, en el ABC, le pidió permiso a su director, que en ese momento era Luis Marianzón, y que el señor Luis Marianzón le dio permiso. Pero eso no es la respuesta, eso no es, no nos aclara por qué un periodista parlamentario que cubre la actividad parlamentaria de este país tiene que cobrar de un partido político, ¿no? Digo, que me autoricen.
Totalmente, hombre, a ver, sí, sí.
Entonces, claro, esto a mí me parece que esto es lo que tiene que... Y yo le digo, yo prefiero discutir más sobre las muertes en las residencias que sobre la situación fiscal del señor Alberto González Amador, ¿sabe? En cambio, esto a los grandes periódicos les importa un poco, ¿no? Uh-huh. Tenemos de 4.000 muertos, según el dictamen que hizo la Comisión de la Verdad. Pero esto no mola, Tony.
Uh-huh. Escolti, una altra qüestió que volia abordar vostè són les eleccions catalanes i europees. Comença la precampanya de les eleccions, 12 de maig, els partits doncs, que han enllestit en pocs dies les llistes, entre elles les d'Alejandro Fernández, que per cert ha deixat clar en una entrevista aquest matí al Món a RAC1 que veu molt difícil donar suport a Salvador Illa.
El que tinc molt clar és que el que a nosaltres ens agradaria és obrir una nova etapa, però també tinc molt clar, si el senyor Salvador Illa continués amb els mateixos acords amb les forces separatistes, amb nosaltres no hi ha res a parlar. O sigui, hauria de canviar radicalment la posició del senyor Salvador Illa, i per tant, ara mateix és un escenari que sembla més aviat de ciència-ficció.
Bé, permeti'm dir una cosa, Ernesto. A mi el que és la política em fascina, perquè pur interès. Pur interès. I ho dic per l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, escoltes Ángel Fernández i després del que es va fer a l'Ajuntament de Barcelona, que els vots del Partit Popular, que era impensable, li van proporcionar l'alcaldia.
Nuestro Dani, no?
Sí, Daniel Silva. Sí. Vull dir, clar, és que quan sents això dius, a veure, amb quina credibilitat, com vol que jo em cregui Ángel Fernández avui en aquesta entrevista després del que va fer a Daniel Cirera a l'Ajuntament de Barcelona, que li va donar els vots perquè fos alcalde Jaume Collboni? A veure, o sigui, de què m'estan parlant? És que jo quedo perplexa. O sigui, ara no donem els vots, però si li vols donar els vots fa 4 dies a l'Ajuntament de Barcelona a Collboni, de què ens prenen, per idiotes? Pues a mi, amb altres sí, però a mi, d'idiota, tinc poc cabell, cada dia menys, però idiota no sóc. O sigui, arriba un punt que dic, bueno...
I además, el apoyo del PP a Collboni fue un momento muy difícil, de grandes enfrentamientos. Vamos, estaban ahí a matarse, y de golpe... Resulta que hacen alcalde a
Collboni,
nada menos que al PSC, que la punta de lanza de la amnistía, de la traición, de la ruptura de España. En fin, tiene usted razón. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa, porque todo depende de los resultados, como usted bien viene a sugerir. Todo depende de los resultados. Y entonces ya veremos qué pasa con el independentismo, si el independentismo retiene la mayoría, si no la retiene... como si la subida que está experimentando los sondeos Puigdemont, que ha convertido prácticamente la lista de Junts en una lista de Puigdemont, ¿no? Porque el protagonismo de Puigdemont es total, incluso ha cambiado el color en los carteles, y ahora ha nombrado número dos a una desconocida, una desconocida en términos de que no está en Barcelona, Puigdemont tampoco está en Barcelona, y se presenta como Unidos por Barcelona, y el pobre Rui, que ha estado en la cárcel, que yo creo que, en fin, un hombre que ha estado en la cárcel, un hombre que no ha huido y que tiene un prestigio intacto, que ha tenido una intervención en el juicio del procés, que ha dicho una serie de cosas de mucho interés, al pobre Rui, le tienen ahí, que yo no sé qué van a hacer con él, si le van a poner número 3, si no le van a poner, pero bueno, ya veremos en las próximas fechas. El otro tema que yo sí me parece interesante, supongo que para usted también, es que el PSC, el Partido Socialista, Obrero Español, no ha nombrado, no se sabe bien qué va a hacer con la cabeza de la lista de las europeas. La lista de las europeas tiene que presentarse el 6 de mayo. Las elecciones catalanas son el 12, ¿de acuerdo? Pero el 6 de mayo las europeas tienen que estar. Y el candidato, el único candidato que yo veo, y he hecho consultas en ese sentido, sigue siendo Pepe Borrell. Sigue siendo Pepe Borrell. Pepe Borrell, el mandato como alto representante de la Unión Europea, termina en noviembre. Pero él podría ser candidato, Podria ser candidat.
Però Pepe Borrell té ganes de continuar, perquè, clar, aquí hi ha una carta que vostè apunta, que és la de José Luis Rodríguez Zapatero.
No, bueno, esto ha circulado como rumor.
Bueno, yo, perdone, a mi entre Pepe Borrell i Zapatero, ja em perdona, però no, per mi no hi ha color.
No, pero le puedo decir que yo he tenido conversaciones hoy con la gente próxima a Zapatero.
¿Y qué?
Y me ha dicho que es fake.
Bueno, pero ahí fake. No te ganas, o sigue fake o no te fake.
No, dice que es fake. No, ahora le explico. Dice que es, desde luego, una noticia fake, que a él no le ofrecieron nada, pero que además los que le podrían ofrecer saben que él iba a decir que no.
Ah, vale. Aleshores, ya.
Así de claro.
Per tant, ens quedem
entonces,
amb un candidat.
No tiene ni pie ni cabeza.
Ja, dic, per tant...
Hombre, claro que era un buen candidato. Pero Pepe Borrell, el único inconveniente, que yo creo que él querría, creo que quiere, porque eso le permitiría estar en... digamos, si sale de diputado, podría renunciar al primer puesto y podría continuar hasta noviembre, que termina su mandato. Su mandato. Entonces, pero claro, yo veía el inconveniente siguiente. Si las listas tienen que ser el 6 de mayo, eso quiere decir que las listas del Parlamento Europeo se conocerán en la última semana de la campaña de las elecciones catalanas. Y no sé si ya estaría muy cómodo con una candidatura de Pepe Borrell en las europeas. Quiero decir, si mucha gente en Cataluña, por el comportamiento... duro de Pepe Borrell respecto al independentismo, su participación en los actos de sociedad civil y todo eso, no pensará ahí ya que eso le puede restar votos, no lo sé, se lo planteo como hipótesis,
ya.
No es una hipótesis tan desencajada, ¿no? Porque Pepe Borrell ha tenido un gran protagonismo en el procés, ¿no?
Sí, sí. Veurem què és el que passa. Ernesto, ens volia parlar també avui de Mònica Oltra. La portaveu de Compromís, que aquesta és una història que se posen els pèls de punta. Avui la portaveu de Compromís al Congrés, Àgueda Micó, ha celebrat que s'hagi arxivat la causa judicial contra l'exvicepresidenta de la Comunitat Valenciana i líder de Coalició Valenciana, Mònica Oltra. Diu Micó que amb aquesta decisió queda demostrat que la seva companya va ser víctima d'un cas clar de lawfare, i per això l'ha convidada a tornar a la primera línia política, si així ho vol. A banda del que apunta Micó, Ernesto, no sé si a Mònica Oltra li han quedat masses ganes per tornar a la política, cosa que jo no ho sé, què en pensa vostè, però jo sí que, jo d'ella sí que ho faria.
Bueno, yo he hablado ayer con ella y hoy he hablado con quien fuera su jefe de gabinete, que también ha sido sobreseída su causa, Miquel Real, que son dos de los casi, más otros casi 15 cargos de la Generalitat que han sido sobreseídos por el auto del juez.
Dos de unido, 15 cargos.
Ríos de ayer.
De unido.
¿Eh?
No, dic que 15 sí. Càrrecs sobreseïts, que déu-n'hi-do.
Sí, 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 estaven 15 imputados, 15 imputados, más o menos. Creo que eran 15 en total, más Mónica Oltra y Miquel Real. Y entonces, yo he hablado con ambos ayer y hoy he vuelto a hablar con Miquel Y vamos a ver, el auto del juez es un auto de 96 páginas. No es una sentencia. En una sentencia no te extraña nada si son 96 páginas o 120, porque claro, una sentencia es lo que sale de un juicio y lo que sale de unas investigaciones. Pero aquí no ha habido juicio. Aquí lo que hace es sobreseer la causa y decir que no hay ni un solo indicio. Fíjese además las características de este auto, y es que el auto, de alguna manera, es una propia revisión de lo que ha hecho el propio juez, porque este juez es el que archivó y dijo que no había indicios para seguir la investigación cuando se presentó la querella por parte de gente animada de Vox y un conglomerado de fuerzas políticas y económicas muy importante. Es una operación de alto vuelo, el intento de asesinato de Mónica Oltra, de asesinato político. Entonces, el juez Ríos hace una propia revisión de lo que hizo, que le llevó en su día a archivar,
¿sí?,
y que además la audiencia provincial le obligó a reabrir. Y analiza todos los indicios. Y lo más importante, aparte de decir que no ha encontrado nada, es que va destruyendo todas las argumentaciones como simples conjeturas. Y además, lo que a mí sí también me parece muy importante, es que una parte de lo que sostiene lo hace a partir también del interrogatorio de la que era menor en aquel momento, y que se ha sentenciado que ha sido abusada por el ex marido de Mónica Oltra, a partir del cual viene todo el tema de la persecución a Oltra. Lo que dice es que el interrogatorio de esta, en ese momento menor, ahora ya no, viene a decir que es surrealista, que no se acuerda de nada, que no sabe nada, que no es capaz de articular qué es lo que dijo en su día, no lo recuerda, lo que dice es contradictorio con lo que dijo, él destaca una confusión total. Bueno, esta chica que era menor, Maite Tanco, pues tiene un historial muy serio con temas de drogas, varios cambios de establecimientos en los cuales estaba. Bueno, hay testimonios muy importantes, el juez analiza esa situación, habla de la psicóloga de Maite, y es a partir, yo creo, mi impresión de la lectura del auto, a partir de que le interroga a ella. Y es muy tarde, Nadie pide que le interroguen. ¿Me oye?
Sí, sí.
Nadie pide el interrogatorio de Maite Tanco. Él lo hace de oficio. De oficio. Y yo creo que el interrogatorio de él, juez, es muy tarde, y además el interrogatorio es muy interesante, pues hay que verlo porque está grabado. Hay un momento en que el juez no se da cuenta de que eso no tiene pie ni cabeza, y más o menos lo manifiesta. Y yo creo que a partir de ese momento, después de descubrir que en los correos electrónicos, que se revisan con un celo extraordinario, que lo hace la policía y dicta una resolución, un informe a la policía diciendo que no hay nada, nada de nada, usted recordará ese momento, que ya lo comentamos, a partir del interrogatorio de la que era menor, de Maite,
sí,
yo creo que el juez llega a la conclusión de que todo este caso es un...
Que no se aguanta.
Para es un montaje. Es un montaje. Y entonces, lo que sí digo es que a quien pregunte qué es el lawfare, esto es el lawfare. Pero hay una parte de la historia que no sabemos. Es apasionante, que no sabemos. Y yo le diría que es, sabemos quiénes son sus participantes, la gente de Vox en Valencia, Cristina Seguí, que llegó a declarar de que le ofreció ayuda económica a Maite para ir a Madrid y seguir trabajando allí. Sabemos quiénes son los abogados, que son los abogados de Camps. Sabemos de algunos magistrados que no aparecen con rostro aquí, que han sido magistrados en la audiencia de Valencia y que hoy son cargos del PP en el Parlamento español. Pero el conjunto de intereses económicos y políticos que urdió esta operación con éxito Eso no lo conocemos. Y entonces, para contestar a la pregunta de cualquiera que diga, señores Clapés y el Kaiser, ¿qué es esto del lawfare? Decimos, este es un lawfare de manual. Han hecho una operación. Pero hay un eslabón, porque son tan poderosos, porque también han ayudado a la chica, la han dado empleo, son tan poderosos en Valencia que no conocemos ese eslabón todavía. Para decir, con este eslabón cerramos el lawfare. No sé si m'he explicat.
Ui, s'ha explicat perfectament i, a més, l'estava escoltant amb moltíssima atenció amb tot això que explica, que venint de València no m'estranya, perquè tal com hem anat coneixent durant molts anys, passen coses realment increïbles que tard o d'hora s'han conegut de molts casos i que et deixen perplexa, i una d'elles és aquest cas de la Mònica Oltra.
Bueno, y usted me dice si volverá. Yo, la conversación que tuve con ella, ella me dijo ayer, me dice, yo me miro todos los días al espejo y estoy contenta, no tengo nada, no tenía nada en este caso hasta hoy, que he conocido al autor del juez, hoy me miro al espejo y me veo mejor que ayer.
Bueno,
y lo que quiero hacer ahora es pensar qué es lo que voy a hacer. Tiene miles de entrevistas pedidas, todos aquellos que la han, que han jaleado su dimisión, porque aquí también han colaborado muchos, esto hay que decirlo, el presidente de la Generalitat, el señor Ximo Puig, que soltó lastre con Mónica Oltra, la consejera de Justicia, que estaba allí, que es pareja de Ximo Puig, también hizo lo que es, podía para de alguna manera soltar ese lastre, pero al final ese lastre no le sirvió para salvar el pellejo, porque la operación contra Mónica Oltra se llevó por delante la Generalitat, y la Generalitat está en manos de uno de los partidos políticos que impulsó el asesinato político de la personalidad de Mónica Oltra, que es Vox. Entonces, yo creo que ella, mi opinión es que ella va a volver a la política. Mi opinión es que ella en ningún momento se ha visto destruida por esto, que en ningún momento se quebró. Estaba volviendo a la abogacía, ya está trabajando como abogada en Valencia. Había hecho un intento de especializarse en mediación, pero yo creo que esto la ha fortalecido. Yo ayer la vi con mucha fuerza y creo que se va a tomar este fin de semana para pensar un poco qué entrevistas va a dar. Espero que también esté aquí en RAC, sería muy bueno. Y luego decidir. Yo creo que ella va a volver a la política, o mejor dicho, va a continuar en la política.
Tant de bo. Bueno, crec que és el que hauria de fer, crec, perquè si no li dones la raó a tots els que la volien fora de la política.
Claro, es lo que yo les decía hoy a...
Per tant,
les decía hoy y me decía, tienes razón.
Torno a ser aquí i, escolti'm, més raó que un sant. Escolti, abans d'acabar, Israel...
Ahora van a recurrir, ojo, home, porque no quieren que...
Sí, sí.
No quieren que esto... Pero es un auto irrecurrible, quiero decirte, pueden recurrirlo, en ese sentido no es irrecurrible, pero no tiene manera de ganarlo.
Li volia preguntar per acabar que Israel ha suspès avui els permisos a totes les unitats de combat per por a una escalada en el conflicte. Bé, ja fa pràcticament 6 mesos que va començar la guerra. No sé si... ¿Qué piensa usted si amb la, amb el bombardeo?
No, bueno, a mí me ha conmovido mucho porque, mire, yo estaba el otro día, el día martes a la noche, había estado viendo una película en mi casa y me acosté sobre las 12:30, una cosa así, y antes de acostarme siempre miro ahora mi periódico preferido en Israel, que es Haaretz, y veo una noticia que había salido hacía 2 minutos, y era el bombardeo con misiles de los 3 vehículos
sí.
De la ONG
de José Andrés,
nuestro ilustre chef en Estados Unidos, en Washington, José Andrés. Uh-huh. Y digo, nada. Entonces mire la prensa española, nada, está todo durmiendo. Entonces puse un tuit y después actualicé, fui a Reuters, luego salió en el New York Times enseguida en portada, y bueno, puse varios tuits y tal. Al día siguiente, bueno, se armó la de Dios, ¿no? Uh-huh. Tocar a los empleados de la ONG de José Andrés es un cataclismo internacional.
Wall Central Kitchen.
World Kitchen Central o algo así. Bueno,
World Central Kitchen.
Y entonces,
sí, sí.
World Central Kitchen. Entonces, el propio José Andrés, que había tenido una posición después del 7 de octubre muy favorable a Israel y tal, evidentemente se ha dado cuenta de que esto es una cosa muy seria. Luego el ejército israelí, dado que Biden es amigo de José Andrés y es muy considerado en la Casa Blanca y a veces comen en sus restaurantes y todo eso, pues evidentemente tiene una capacidad de entrada en todos lados tremenda. Y entonces todo el mundo empezó a sacar comunicados. Ahora, Tony, hay 200 y pico de cooperantes que han matado, Estos son 7. Y es un polaco, un australiano, un palestino, 2 ingleses. Bueno, yo creo que es muy importante y creo que esto está... Ahora José Andrés ha escrito un editorial que salió en el periódico Yediot Aharonot ayer, en un diario israelí, un editorial, diciendo que, bueno, que tiene que haber una investigación independiente y que deje de matar. Y enhorabuena, me viene muy bien, pero la situación es una situación dramática. 200 cooperantes, centenares de periodistas muertos. Es decir, lo que está pasando aquí es una demolición del derecho humanitario construido después de la Segunda Guerra Mundial, y que ya además un tribunal internacional, como es el Tribunal Internacional de La Haya, ha dicho que es posible genocidio. Entonces yo planteo en un artículo que escribí hace esta semana, diciendo, hombre, la Convención del Genocidio y la Convención del Comercio de Armas, que es ley en España, no solamente está contra aquellos que cometen el genocidio o que usan las armas, sino contra los cómplices, los que venden las armas, los que hacen negocios con ellos. Eso es ley interna. Y nosotros, el gobierno español, pues ha decretado, después del 7 de octubre, que no se autoricen más exportaciones de armas. Pero claro, las exportaciones de armas, Tony, si tú tienes el producto, lo vendes y lo mandas enseguida. Pero hay otros productos que hay que fabricarlos para suministrarlos, porque son productos que no tienes en el acto. Y entonces hay muchos productos que en este momento se están exportando a Israel y que fueron autorizados antes del 7 de octubre. Pero no quiere decir que no se esté exportando. Y luego las importaciones no se han bloqueado. Entonces digo yo, ¿por qué no dejamos de hacer fuegos de artificio con reconocimientos de estados palestinos, con toda la milonga, y decimos, hagamos un embargo de armas, un embargo de armas, un embargo de armas en la Unión Europea y en España, que diga claramente que quien lo viole, si son empresas o particulares o lo que sea, serán castigados, es decir, serán sancionados? Lo único que puedes hacer en este momento es un embargo de armas. Si no eres cómplice del genocidio, ya sabes que es un posible genocidio, ya sabes que están violando las leyes de la Convención de Ginebra en cuanto a civiles. Se han cargado todo el sistema de derecho humanitario después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir diciendo que están matando demasiados civiles, como veo yo en titulares en televisión española? Dice, critican que matan demasiados civiles. Hombre, lo ha dicho el otro día Netanyahu, ¿no? Cuando se le preguntó por el tema del World Kitchen Center. Dijo, esto es la guerra, esto es la guerra.
Doncs, com vostè diu, això és la guerra. I, a més, una qüestió que vostè assenyalava. La rellevància d'aquests 7 cooperants, el ressò que han tingut la mort d'aquests cooperants, a la diferència de tots d'aquests 200 i escaig que vostè comentava, que han estat pràcticament insignificants ni s'han mencionat. Per tant, que estem com sempre, que hi ha morts de primera i morts de segona. Veurem.
Eso es.
Estic totalment
d'acord. Bueno, nos veremos en la gala.
Sí, el dimarts ens veiem. El dimarts ens veiem aquí als Premis Drac. Ja l'espero. Una abraçada.
Molt bé.
Adéu, Ernesto.
Adéu.
Adéu-siau. Fem una pausa i tornem. En 2 minuts tornem a ser amb vosaltres.
Versió RAC 1.